Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump anticipa la posible liberación de 3 estadounidenses presos en Corea del Norte. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El nuevo embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, reitera la importancia de Venezuela para la administración Trump. Y la Fórmula 1 tiene el propósito de organizar en 2019 un gran premio en Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 3 de mayo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Corea del Norte podría liberar a 3 estadounidenses detenidos y condenados a trabajos forzados. El informe con Luis Alberto Facal.
3 estadounidenses detenidos desde hace varios meses en Corea del Norte podrían ser liberados pronto, según dejó entender el presidente Donald Trump la noche del miércoles en un tuit. Como todo el mundo sabe, la administración precedente demandó durante largo tiempo que 3 rehenes se fueran liberados de un campo de trabajo norcoreano, pero sin éxito. «Estén atentos», escribió el mandatario en Twitter. Desde hace varios meses, Estados Unidos ha exigido a Pyongyang la liberación de estos 3 hombres, Kim Hak-song, Kim Sang-duk y Kim Dong-chul. Kim Dong-chul, un pastor coreano-estadounidense, fue arrestado, acusado de espionaje y condenado en 2016 a 10 años de trabajos forzados. Los otros 2 hombres fueron detenidos en 2017 después de que Trump llegara al poder. Consultado sobre las posibles liberaciones de estas 3 personas, el Departamento de Estado se mostró prudente. «No estamos en condiciones de confirmar la validez de estas informaciones», dijo a la agencia de noticias AFP, un responsable bajo condición de anonimato. Según CNN, los norcoreanos tomaron la decisión de liberar a los estadounidenses hace 2 meses. La Casa Blanca exhortó para que la liberación de los 3 detenidos se llevara a cabo antes del encuentro entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, una cita cuya fecha y lugar serán anunciados próximamente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y un grupo de organizaciones que defiende este derecho ha llamado la atención sobre los desafíos que enfrentan los periodistas en la región y en Estados Unidos. El informe cita varias amenazas al trabajo de los periodistas, incluyendo un aumento en el enjuiciamiento a informantes, restricciones gubernamentales a la información pública, estigmatización por parte de políticos, ataques físicos y arrestos arbitrarios. Las Naciones Unidas lanzaron el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 como forma de alentar el desarrollo de más libertad de prensa y para destacar las formas en que las organizaciones periodísticas son censuradas, multadas, suspendidas y cerradas, mientras los periodistas enfrentan acoso, ataques, detenciones y asesinatos. A esta hora, tengo mucho gusto de dar la más cordial bienvenida a La Voz de América, a Ricardo Trotti. Él es el director de Libertad de Prensa en la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que tiene sede en Miami. Hasta allí, le damos los muy buenos días al señor Trotti. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Un placer siempre.
Gracias a usted por aceptar la invitación. Don Ricardo, ¿cómo encuentra este Día Mundial de la Libertad de Prensa a la región?
Al menos en lo que respecta a nuestra región, creo que estamos con muchísimos problemas, una agudización del problema de violencia en contra de los periodistas. En el último año, desde que celebramos en el 2007 este mismo día, en el 3 de mayo, han sido asesinados 23 periodistas en toda América Latina. Y esto es, creo, el problema mayor, prioritario, nuestra desesperación y de otras organizaciones que luchamos por estos temas y que estamos exigiéndole a los gobiernos que haya justicia, que se investigue, porque sabemos que estos casos pudieran quedar en la impunidad, como han quedado cientos de casos de periodistas asesinados en las últimas 2 décadas. Y esto, obviamente, al no haber justicia, al haber impunidad, crea un círculo vicioso que incentiva a los violentos para seguir violentando a la prensa. Así que creo que estamos ante uno de los desafíos mayores y lamentablemente este año ha sido uno de los más mortíferos de la historia del periodismo latinoamericano.
Así es. Bueno, son muchos los desafíos que debemos enfrentar los periodistas todos los días. Y estos van en diferentes direcciones, señor Trotti. Uno es el tema de la violencia contra los periodistas, las organizaciones criminales, etcétera. Pero también nos hemos visto frente a una disyuntiva muy dura en el tema de la cobertura informativa de la vida política de nuestras naciones. ¿Cómo influye esto en el desarrollo de la labor periodística?
Yo creo que acá, primero siempre tendríamos que decir que lo que se impone siempre es un periodismo, y más en esta época donde se habla tanto de noticias falsas, un periodismo que apunte mucho a la calidad de los contenidos. Creo que ese es el aporte del periodismo profesional en estos momentos. Tiene el gran desafío de trabajar mucho más en temas de investigación, de iluminar realmente los problemas graves que tiene la sociedad. Y creo que estamos embarcados todos en un problema de polarización general que deviene mucho como consecuencia de la polarización que crean los propios gobiernos o más que todos los partidos políticos con procesos electorales cansinos y repetitivos en cada situación, que si bien son buena parte de la democracia, también le han surgido unos grandes desafíos importantes. Hay muy poca transparencia en las campañas proselitistas, no solamente por dónde provienen los dineros, sino también de toda esta nueva gama digital que ha aparecido con los bot centers y gente que está trabajando.
Las redes sociales.
Sí, también a través de las redes sociales, uh-huh, donde crean campañas de desprestigio, de odio, de persecución, con cuentas anónimas y apócrifas. Se trabaja muchísimo en temas de propaganda política y obviamente eso va creando fake news o noticias falsas y eso va llevando a polarizar a la sociedad.
Exactamente.
Entonces creo que eso también es una responsabilidad propia que no debemos tener tanto los periodistas, sino que los periodistas debemos realmente denunciar lo que está pasando dentro de los partidos políticos y la falta de transparencia de los procesos electorales, ¿no?
Exacto. Señor Trotti, si me permite, Venezuela sigue siendo uno de los puntos focales de preocupación para las organizaciones periodísticas como la Sociedad Interamericana de Prensa. No solo la falta de libertad de prensa, sino el acoso constante que sufren los periodistas venezolanos. ¿Cómo califica usted esta situación a estas alturas que nos encontramos próximos a la realización de unas elecciones?
Bueno, siempre hemos denunciado en todo el proceso del chavismo, desde sus inicios, yo diría en estas dos décadas, que siempre estuvo viciado de corrupción y de autoritarismo y de los rasgos que tiene una dictadura. Los procesos electorales últimos en Venezuela han realmente sido una máscara para esconder el autoritarismo del gobierno y dar cierta legitimidad a una democracia que obviamente ya no existe, y que llevó al país a una crisis humanitaria que el propio gobierno no reconoce, pero sí, por suerte, ahora, desde el último año, en los últimos meses, la comunidad internacional ha puesto sus ojos en Venezuela, cosa que siempre protestábamos con periodistas porque este tema nunca había sido denunciado y continuaba el silencio, ¿no? Algo que también ahora creo que es importante resaltar, que tampoco hay silencio para Nicaragua, como lo hubo en los últimos 11 meses. Uh-huh. Creo que la comunidad internacional ha reaccionado bien, tal vez un poco lenta, de ahora en más creo que se podrá visualizar mejor el problema de Venezuela para tomar los antídotos necesarios, ¿no?
Claro que sí. Don Ricardo Trotti, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros en esta jornada en la que organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa se pronuncian para exigir en el mundo la libertad de prensa que los países merecen. Muy amable.
Muchísimas gracias. Muy buen día.
Que tenga usted un buen día también. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América, y como siempre agradecemos su sintonía. En una sorprendente revelación, el nuevo abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo que el mandatario le reembolsó a su abogado personal los $130,000 que éste le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su relación, contradiciendo las anteriores afirmaciones de Trump. Durante una presentación anoche en el canal Fox News, Giuliani dijo que el dinero había sido canalizado a través de la firma de abogados y que el presidente lo reembolsó. Ese fue dinero pagado por su abogado. Es la forma que yo lo haría, con fondos de la firma de abogados o cualquier otro fondo, no importa. El presidente reembolsó eso durante un periodo de varios meses, dijo Giuliani. Al preguntársele si Trump sabía acerca del trato, el abogado respondió: él no sabía los detalles hasta donde yo sé, pero sí estaba al tanto del acuerdo en general, que Michael atendería cosas como esta de la misma forma en que yo me encargo de este tipo de cosas para mis clientes. No los molesto con cada cosa que surge. Estas son personas ocupadas, dijo Giuliani. Hace varias semanas, Trump les dijo a los reporteros que no estaba al tanto del pago de $130,000 a Daniels como parte del acuerdo para que no hablara del tema que ella firmó pocos días antes de los comicios de 2016. El presidente Trump dijo hoy lo contrario a través de un tuit. Carlos Trujillo, el nuevo embajador de Estados Unidos en la Organización de los Estados Americanos, OEA, prometió que la administración Trump no vacilaría hasta que Venezuela, Cuba, Nicaragua y todo el hemisferio puedan disfrutar libremente de las libertades que tiene Estados Unidos. Trujillo, de 35 años, un abogado e hijo de padres cubanos, fue juramentado el miércoles por el vicepresidente Mike Pence, aquí en Washington, quien exaltó la experiencia de este nuevo funcionario. Usted ha visto de primera mano cómo la suerte de nuestros vecinos en toda la región influye en nuestra propia nación, le dijo el vicepresidente Pence, y añadió: su ciudad natal de Miami, conocida como la puerta de entrada a las Américas, es en todos los sentidos un crisol de culturas y tradiciones diferentes y refleja el rico tapiz del hemisferio, le dijo. El vicepresidente también advirtió que bajo la presidencia Trump, el hemisferio occidental es una prioridad clave, porque la seguridad y prosperidad del hemisferio afecta la seguridad y el desarrollo del pueblo estadounidense. Trujillo, que fue confirmado en el cargo en marzo, dijo que asumir sus funciones era el mayor honor profesional que había experimentado. No es solo ser un embajador, es ser un embajador de esta administración, dijo. Añadió: es ser un embajador que defenderá los derechos humanos y defenderá la democracia, dijo poco después de tomar juramento.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades estadounidenses investigan el siniestro de un avión C-130 de la Guardia Nacional Aérea con 9 tripulantes puertorriqueños a bordo que se estrelló en una autopista en Georgia luego de despegar del aeropuerto de Savannah y cuando se dirigía hacia Arizona. El avión chocó contra la carretera estatal 21 momentos después de despegar, generando una enorme bola de fuego, y la gente que estaba en la zona se salvó casi de milagro. Aparentemente, el fuselaje del enorme avión se desplomó sobre el espacio que divide la autopista y los pedazos de las alas, de una envergadura de 40 metros, quedaron esparcidos en los carriles en ambas direcciones. La única parte que permaneció intacta fue la cola, dijo Chris Hanks, portavoz de la Asociación de Bomberos Profesionales de Savannah. Isabelo Rivera, asistente general de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, habló sobre este accidente.
Y son aviones de más de 60 años, pero vale la pena aclarar que ellos solamente pueden volar si se declaran que están en condición de vuelo.
El avión pertenecía al Escuadrón Aéreo 156 y fue utilizado para rescatar a estadounidenses que quedaron varados en las Islas Vírgenes Británicas después del paso del huracán Irma y para el traslado de suministros a Puerto Rico luego de que el huracán María azotara la isla el año pasado. En el siniestro fallecieron todos sus ocupantes y sus nombres aún no han sido revelados. La aeronave estaba volando hacia Arizona para ser dada de baja. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Una delegación estadounidense de alto nivel llegó hoy a Beijing para participar en conversaciones con funcionarios chinos que buscan aliviar las tensiones que están empujando a las dos mayores economías del mundo a una guerra comercial. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, encabeza la representación estadounidense, que incluía al secretario de Comercio, Wilbur Ross, y al representante comercial, Robert Lighthizer. Liu He, el principal asesor económico del presidente de China, Xi Jinping, lidera la delegación china para los contactos que, según analistas, podrían no producir avances dada la rivalidad cada vez mayor en tecnologías estratégicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que las relaciones con Beijing se mantengan equilibradas. Nuestro gran equipo financiero está en China intentando negociar un campo de juego nivelado en el comercio, dijo Trump a través de un tuit el miércoles por la noche. Espero encontrarme con el presidente Xi en un futuro no muy lejano. Siempre tendremos una buena relación, dijo el mandatario. En tanto, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció el miércoles que mantendrá las actuales tasas de interés y señaló que no está demasiado preocupado por la reciente alza de la inflación. El organismo destacó que la inflación subió, pero indicó que su meta de 2% es simétrica, lo cual implica que podría fluctuar por encima o por debajo de esa tasa. En otras noticias, el Parlamento de la Unión Europea pidió hoy la postergación de las elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el 20 de mayo hasta que se establezcan estándares democráticos más claros. Los legisladores aprobaron por una abrumadora mayoría, 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, la petición de la inmediata suspensión de los preparativos para los comicios, instando a las autoridades venezolanas a implicar a todas las fuerzas democráticas de la nación sudamericana. Mientras tanto, precisamente en Venezuela, una tragedia alcanza a una familia venezolana. Nicole Colster nos cuenta.
Un año luego de que el joven Daniel Kelis fue asesinado de impacto de bala en el cuello durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en el estado Carabobo, su madre, Glenis Aracas, se quitó la vida. Su esposo dijo a medios de comunicación durante el velatorio que la mujer no superó la depresión que le dejó la pérdida de su hijo de 19 años, el segundo de los más de 120 muertos en las protestas del año 2017.
Mi amada esposa, producto del asesinato de mi hijo, la llevó pues a quitarse la vida. Hace un año exactamente, en ese mismo salón que se observa atrás, estaba en el servicio velatorio de mi hijo.
Para la abogada de la familia, la inacción de la justicia venezolana en el caso ocasionó la depresión y el posterior suicidio de la madre.
Esta inactividad del sistema de administración de justicia la llevó a un desespero. Sentir que su hijo estaba 3 metros bajo tierra en un cementerio y que todavía, a un año, no se había podido celebrar la audiencia.
Sobre el caso, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, no se ha pronunciado. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades colombianas alertan sobre posibles atentados contra candidatos presidenciales. Jimmy Villarreal en el informe.
El candidato presidencial, líder de todas las encuestas del Partido Centro Democrático, Iván Duque, denunció que las autoridades detectaron un plan de atentado con explosivos contra su sede política en Bogotá. El candidato uribista señaló que las autoridades no precisaron qué tipo de organización era la que estaba interesada en hacer el atentado.
Fue una información que nos pasaron las autoridades de policía, de un informe de inteligencia, que aparentemente había la intención de hacer un atentado con un artefacto explosivo en la sede. Pues en este momento se han tomado las precauciones necesarias también en el esquema.
En otras noticias de la contienda electoral, se presenta la retirada de otro aspirante a la presidencia, la excongresista y exfiscal general de la Nación, Vivian Morales, anunció que deja su aspiración a la presidencia de la República por el movimiento político Somos. La señora Morales señaló que la cúpula del Partido Liberal arremetió contra su aspiración a la presidencia y afirmó que resulta difícil encontrar en la memoria de una campaña presidencial independiente y limpia que haya sido atacada con tanta saña y tanta trampa por sus detractores. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y la Fórmula 1 anunció el miércoles su intención de montar un gran premio en un circuito urbano en Miami a partir de 2019. Las autoridades de la ciudad de Miami han pautado una votación la próxima semana para dar el visto a una carrera que la Fórmula 1 ha añorado desde hace tiempo como parte de su ambición de crecer en el mercado de Estados Unidos. Una carrera en Miami sería la segunda en Estados Unidos, junto al Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, y sería la cuarta en Norteamérica al incluir las que se disputan en Montreal y la Ciudad de México. Si recibe la aprobación, la carrera en Miami se realizaría en octubre de 2019, lo que le dejaría un programa cerca de las fechas en el calendario que actualmente ocupa las válidas en Texas y la capital mexicana, según dijeron directivos de la Fórmula 1. Y el sábado se correrá el Derby de Kentucky con otro caballo favorito preparado por uno de los grandes de este deporte. La habilidad de Bob Baffert, miembro del Salón de la Fama, de tener candidatos al Derby año tras año es envidiable y por ello fue notoria su ausencia en 2017. Fue apenas la segunda vez que no se presentó desde 2009 y se debió a la lesión del único caballo que tenía en el momento. En el Derby de este sábado, Baffert encasillará a Justify, además de Salomini, que está 30-1 en las apuestas. Justify es uno de los caballos con menos participaciones en carreras que Baffert haya traído a Churchill Downs. Ha ganado sus 3 carreras en forma dominante por 19 largos en forma combinada. Si se corona en el Derby, será el primer caballo en hacerlo sin competir como dozañero desde Apolo en 1982. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
My name is Ashley Judd.
Alejandro Escalona, Voz de América. La actriz Ashley Judd presentó una demanda por difamación y acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, alegando que él perjudicó su carrera cinematográfica cuando ella rechazó sus avances sexuales. La demanda civil, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles en Santa Mónica, acusa a Weinstein de causar que Judd perdiera un papel en 1998 en la película Lord of the Rings. La demanda alega que Weinstein tomó represalias contra la señora Judd por rechazar sus demandas sexuales aproximadamente un año antes, cuando la arrinconó en una habitación de hotel con el pretexto de hablar de negocios. Un representante de Weinstein emitió un comunicado según el cual el productor nunca difamó a Ashley Judd ni interfirió con su carrera, sino que más bien defendió el trabajo de la actriz y aprobó repetidamente su selección para dos de sus películas, Frida, protagonizada por Salma Hayek, y Crossing Over, con Harrison Ford en 2009. Más de 70 mujeres han acusado a Weinstein de abuso sexual. El príncipe Harry y su prometida Meghan Markle eligieron un carruaje descapotable para la procesión a través de Windsor una vez que finalice la ceremonia de su matrimonio. Harry y su novia estadounidense se desplazarán en un carruaje de Ascot Lando cuando recorran la ciudad después de la ceremonia de boda en el Castillo Windsor, la residencia de la reina Isabel al oeste de Londres, el día 19 de mayo. El Palacio de Kensington dijo que el carruaje será llevado por caballos Windsor Grey, utilizados por monarcas y miembros de la familia real Reina Victoria en el siglo XIX.
Still my baby, baby.
Este 3 de mayo se cumplen 115 años del nacimiento de Bing Crosby, uno de los artistas más prolíficos del siglo XX, que ha vendido más de 1,000 millones de grabaciones y discos analógicos, así como también discos compactos digitales y descargas en todo el mundo. Considerado por muchos como la primera estrella multimedia, sus comienzos profesionales coincidieron con innovaciones de grabación técnica que le permitieron desarrollar un estilo íntimo y relajado que influyó en muchos de los cantantes masculinos más populares que le siguieron, entre ellos Frank Sinatra, Perry Como y Dean Martin. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos está reforzando sus recursos judiciales en la frontera con México para lidiar con una caravana de solicitantes de asilo que intenta ingresar al país. El fiscal general Jeff Sessions dijo que, textualmente, no vamos a dejar que este país se vea abrumado. La gente no entrará en caravana ni en estampida por nuestra frontera. El fiscal general dijo que su agencia estaba enviando 35 fiscales auxiliares adicionales y 18 jueces de inmigración a la frontera con México, explicando que se trata de jueces auxiliares que no tienen casos pendientes y podrán trabajar a tiempo completo para ayudar a procesar los pedidos de asilo. Y al menos 91 personas murieron y más de 160 resultaron heridas anoche por una potente tormenta de polvo y lluvia que barrió partes del norte y oeste de India, provocando el colapso de casas y derribando árboles. La destrucción es especialmente grave en Agra, la ciudad del norte del país donde está el Taj Mahal. 43 personas fallecieron allí cuando las rachas de viento alcanzaron 130 kilómetros por hora. Según dijeron, el popular monumento de mármol blanco no sufrió daños. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y Ana Joan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.